No serán expertos, pero saben sacarle jugo al cine y a la televisión. Esto es Mandarina Mecánica. Let's get a
taco. Bienvenidos a Mandarina Mecánica, un programa en el que hablamos sobre cine y televisión. Hoy, sábado 29 de agosto, en el cual celebramos el nacimiento de Michael Jackson. Cumpliría 62 años de no haber muerto en circunstancias extrañas.
¿Cuántos de blanco? ¿Cuántos de blanco?
¿Cuántos de blanco? ¿Vivió unos 30 años como blanco? ¿Como del 87 al 2009? No, son 22 años. Ya hice la cuenta rápidamente.
Sí. Sí, muy bien.
¿Con él nació la frase de trabaja como negro para que veas como blanco?
No, ya había nacido desde mucho antes.
¡Ah, demonios!
Bueno, pues esta es Mandarina Mecánica. Gracias por escucharnos a través de Rock 101 95.9 de FM. Sigan las redes de la estación, Rock 101-GDL en Twitter o en la página web rock101online.mx. Yo soy Raúl Fuentes y estoy en Twitter como @oyefuentes.
Yo soy Enrique González y estoy en Twitter como Enrique.
Yo soy Leticia Corrales y estoy como @soyladycorrales.
Y muchas gracias a Olga Naranjo, que está en los controles, aunque no la estemos viendo en este momento. Oigan, utilicen el hashtag Mandarina Mecánica para que nos cuenten qué películas, series, documentales o animaciones están viendo y que quieren que reseñemos o no, porque pues hacemos un filtro ahí en el que decimos, no, esta no, de plano no la vamos a reseñar, pero a veces sí hacemos mucho caso. Yo estoy viendo aquí la cara de Enrique, que de hecho ha tenido más interacción con la gente en Facebook. Síganos en facebook.com/mandarinamecanica101 y ahí se arma una buena conversación.
Sí, ha llegado muy buenas recomendaciones de vez en cuando. Yo casi no he escuchado, no he visto ninguna de las que han puesto por ahí, pero lo decimos, no la he visto, gracias, la veré.
¿Pero qué es lo que tendremos el día de hoy en el programa? Pues bueno, ahí les va rápidamente el menú, de lo cual platicaremos nosotros tres. Leticia Corrales va a platicar de Project Power, una película que está en Netflix.
No diga las mías.
Ok, bueno, no voy a decir las de Enrique, que son dos. Yo voy a hablar de una película con Mark Ruffalo llamado Dark Waters, El Precio del Poder, o algo así se llama en español, un título horrible. Voy a hablar también de un documental muy bonito llamado Love Antosha, que es un documental sobre la vida del actor Anton Yelchin, que murió a los 27 años de edad. Leticia Corrales va a hablar de una serie llamada Lucifer, para lo cual tenemos música alusiva. Y también tenemos noticias que tienen que ver, sobre todo, vamos a desmontar, desentrañar el tráiler de la nueva película de The Batman con Robert Pattinson.
I'm Vengeance.
¿Qué tal? Ya sabemos a quién sí le gustó y a quién no. También hay una noticia que a Leticia Corrales le dio muchísimo gusto saber, que tiene que ver con la saga. Bueno,
y que todo el mundo pensó, la publiqué en Facebook y todo el mundo pensó que había sido Enrique o Raúl. Gracias.
¿Y cuál es?
Pues desde que Netflix va a tener ya su propia serie de Resident Evil. Y me emociona mucho.
Pues ahí está, ese es el menú del día de hoy. ¿Y qué les parece si comenzamos con música? Y ahorita ya regresamos. No te crean, esa no iba a ser. Era como para poner hablar de Project Power.
Sí, que nos hackearon. Oigan, pues esta semana, dispensa nuestro momento. Qué oso.
Nos hackearon.
Qué oso. Es que pues tiene que
a ver. Todos los tontos los hackearon.
Ajá, a todos los. Bueno, ya saben, todo el mundo entiende de dónde viene esa referencia. Como el Capitán América. Pero bueno, les voy a hablar del estreno de la semana, que ahorita está en el número 2 en Netflix, ¿no? En México, que es la película de Proyecto Power. Y no es el Proyecto 1 que estábamos pensando, pero es el Proyecto Power. Y que yo estoy muy sorprendida de que tenga 60% en Rotten Tomatoes, porque la verdad es que no coincido con su descripción ni con su evaluación. Pero bueno, ¿de qué se trata? Bueno, primero, ¿quién la dirige? La Enrique Henry Just y Ariel Schulman, que los recordamos vagamente por Actividad Paranormal 3 y 4. Y por un documental de Catfish que fue muy famoso en su época también, en 2016. Pero bueno, entonces, esta es una película que trata sobre una píldora mágica. Y no es una píldora mágica cualquiera, es una píldora que unos científicos, estudiando animales, ¿no? O sea, estudiando la propia naturaleza, descubren que si te la tomas, lleva a tu cuerpo a desarrollar tu poder. Y puede ser cualquiera. O sea, puede ser que a lo mejor te vuelves invisible, o a lo mejor puede ser que eres súper fuerte, o a lo mejor, pero nada más te dura 5 minutos. Y evidentemente tiene consecuencias físicas en tu cuerpo. Entonces, un ex soldado que es Jamie Foxx, ¿no?, está buscando a los creadores de esta Píldora por una razón muy particular que se va desenvolviendo conforme va pasando la película. Está también una chica, una adolescente de 17 años que sueña con ser rapera, pero se convierte en, pues, dealer, ¿no?, de esta pastilla, que está protagonizada por Dominique Fishback, que no ubicamos de absolutamente nada. Y también está un policía, que es Joseph Gordon-Levitt, que él es un policía de Nueva Orleans, que es un gran patriota, entonces está tratando de salvar su ciudad de esta horrible epidemia causada por una píldora. Básicamente esa es la película. Uh-huh. Si vieron Limitless, vieron la película Limitless con Bradley Cooper, sí, y Robert De Niro, si no me equivoco, pues era también una premisa muy similar en la que, pues, el cerebro no tiene límites cuando te tomas una pastillita, ¿no? Pues es básicamente esto, pero con afroamericanos y con una trama muy mala. Muy mala. O sea, no es aburrida porque tienes a Jamie Foxx dando madrazos, tienes unas buenas secuencias de acción, tienes efectos especiales aceptables, pero sí está como muy sosa. A mí no me gustó. Y le voy a dar 2 mandarinas.
Qué rápido, porque sí tenía un par de preguntas que hacerte. A ver, es una producción de Netflix, entonces, quitando, no sé, Roma o El Irlandés, creo que las producciones de Netflix, tanto en películas como en series, se han caracterizado por ser como mucho bombazo, mucha pirotecnia, poner 1 o 2 actores conocidos, pero de sustancia no tienen casi nada, ¿no?
Y además es una premisa que, o sea, hay muchas historias. O sea, quisieron hacer como 3 historias, 3 personajes con su propia historia. Y evidentemente esos 3 personajes, pues, en algún momento se cruzan, ¿no? Y tienen un factor en común, que es esta pequeña píldora. Y tenemos un villano, y tenemos, bueno, villanos y villanas, y tenemos un enemigo a vencer, y tenemos un equipo, que, o sea, terminan formándose un equipo. Pero es que la verdad, los poderes, o sea, uno cuando piensa, ah, claro, pero para darte un ejemplo, ¿no? O sea, desde cuenta, el poder de uno de ellos es un camarón o una especie de pescado tiene la capacidad de convertir el agua en como en cuchillos, ¿no? O sea, es una cosa muy absurda. Y la razón, y también cuando descubres la fuente de esto, también dices, ¿neta? O sea, tienen que ver la película para entender lo que estoy diciendo, pero es como si de repente dijeran, no, güey, pues todo esto lo descubrí porque, no sé, de una hoja de agave, ¿no? O sea, que tú piensas,
¿fue a Brasil o al Congo?
No, todo sucede en Nueva Orleans, pero es como, la explicación es como de lo más sonsa, ¿sabes? Es como, ¿neta? No hay nada más, o sea, ¿esta es la fuente? ¿Este es el centro de todo? ¿Esta es la razón que todo el mundo estaba buscando? Y es muy, muy burda. Tiene mucho bombazo, pues, no me gustó. O sea, esto es sin sabor.
Como esos asquerosos de Proyecto 1.
Ándale.
O sea, no estábamos tan lejos poniendo esa música.
No estábamos tan lejos. O sea, el Proyecto Power es Proyecto 1. ¿Sabes? La bailas, ¿sí? O sea, si te la ponen a fuerzas, porque no puedes escoger
porque
nada más.
Porque ya pagaste Netflix.
No, porque ya pagaste Netflix o porque ya lo pusiste, ya estás en la fiesta y pues te ponen Proyecto 1, pues lo bailas, ¿no? Pues ya estás ahí. Pero no es como que tú decididamente lo tienes en tu playlist de favoritas. No, o sea, eso es Proyecto Power. Y muchas cosas sin razón.
Con el hashtag Mandarina Mecánica, díganos, ¿les gusta Proyecto 1?
Bueno, voy. Yo pensé en ampliar el espectro, en irme a los extremos, en hacer un servicio social. Por eso te dije, no digas cuáles voy a reseñar.
Ok.
De un lado tenemos una película que fue coproducida por Irlanda y por Canadá, por The Irish Film Board, por la oficina del cine canadiense, por la oficina del cine irlandés. Y la otra es en Miami. ¿En cuál creen que está La Roca?
En Miami.
Ah, en Miami. Pero primero vamos con la película... ¿Qué? ¿Gain and Pain? Sí. ¿Seguimos en él? Gain and Pain, Dwayne Johnson, Mark Wahlberg, Anthony Mackie, Ed Harris, que es maravilloso, Rebel Wilson, que es...
¡La amo!
Es una cachetona muy buena. Ken Jeong, que todos lo ubicamos, que es un chino también extraordinario. Es como una creación surrealista. O sea, sí, nació para estar en Hollywood y para hacernos reír en Hangover, en Community y en muchas otras películas. La película está basada en hechos reales. La película está producida y dirigida por Michael Bay. Es decir, ya sabemos a qué vamos, a entretenernos.
¿Se va a ver relaciones sexuales con una bandera de Estados Unidos?
No, fíjate, en esta no. Porque como que... Recordemos, está basada en hechos reales. Por supuesto que se toman muchas licencias, porque ya me metí a leer como decía Gabriel García Márquez, que la realidad no te joda un reportaje. Más o menos eso fue lo que dijo Michael Bay. Pero lo importante de la película sí pasó. En Miami, pues ya sabemos que es una ciudad como, desde mi punto de vista, corrientona, chafona, los ídolos son Gloria Estefan, todos los renegados cubanos, en fin, en fin.
Walter Mercado,
Cristina Saralegui, Don Francisco. Esa es la esencia cultural de Miami. Departamentos que parecen como los peores de andares.
Ay, o sea, no, Miami tiene una gran arquitectura de codos.
Sí. No te tiene metas. Un art deco muy bonito que se está cayendo a pedazos. Es una ciudad, bueno, ya.
De cocodrilos.
De cocodrilos y de.
Y
de lanchotas.
De CSI.
De CSI Miami. Bueno, ¿qué pasa? Pues hay físico-culturistas, ¿no?
Obvio.
Físico-culturistas. Recuerden que esto está basado en un... Yo ya leí, me puse a investigar, un 85% en hechos reales. A mediados de los 90, pues un grupo de físico-culturistas, no tan imbéciles como se presentan en la película, liderados por Mark Wahlberg, deciden que, pues ellos son como Estados Unidos, ¿no? Que nacieron como 13 colonias enclenques y debiluchas, pero el sueño americano, pues los puso mamados. Y eso es lo que yo quiero con mi vida, porque no solo soy pectorales, porque yo merezco más. Y entonces voy a un curso de emprendimiento para ser un doer, un yo lo hago, en lugar de un don'ter, no lo hagas, que imparte Ken Jeong, que es Jimmy Hu, que es un,
wow,
pues un charlatán que les dice, tú puedes todo y no sé qué. Y él tiene un cliente, esta película es de 2013, ya tiene un rato, creo que se estrenó por ahí, Raúl, tú la viste en el cine, yo no pude ir a una premier. Entonces tienen a un cliente judío que tiene restaurantes, que tiene inversiones en las Bahamas, que tiene mucha lana y es un perfecto imbécil, es un gran, gran cabrón, que trata mal a todos, a las gordas, a los negros, a todos trata mal. Y Mark Wahlberg dice, pues yo quiero eso. Pues vamos a secuestrarlo, ha de ser bien fácil secuestrar gente y salir limpio. Y cometen una serie de estupideces. Y yo me reí tanto porque Dwayne Johnson, La Roca, es un ex convicto cristiano, converso, que pues no quiere golpear gente, pero pues de repente hay un polvo blanco ahí que de alguna manera como que lo perturba. No sé qué polvo blanco será, pero como que lo pone bien loco, así de... entonces es un converso cristiano. Anthony Mackie sufre de impotencia y cuando va a hacer su tratamiento con esta chica Wilson, que es una gran británica como comediante, todos tienen alguna motivación para, pues, hacer cosas malas, secuestrar, extorsionar, robar cosas, y cada 5 minutos cometen una estupidez más bonita, más orate, más alucinante, más surrealista. Y Michael Bay cree que sí somos idiotas y está padre, o sea, porque eso le permite decirnos algunas cosas muy divertidas, como a la mitad de la película volver a decirnos, esto es una historia basada en hechos reales, ¿eh? No lo olviden. Yo sí la recomiendo mucho, la pasé muy bien, Pain and Gain, Sangre, Sudor y Gloria, le pusieron en Netflix. Wow. Yo sí le doy, por siempre he dicho, o sea, si son unos buenos rancheritos, un buen cóctel, ¿no? Así como de jaiba con... Y lo hicieron bien, pues no, a lo mejor no es salmón, ¿no? A lo mejor no es el plato delicatessen de Ferran Adrià. Pero sí tiene sus 3.5 mandarinas para mí, porque, o sea, yo quería hacer cosas del trabajo o de mi vida personal y yo quería volver a ver la película. Entonces decía, pausa, pero quiero.
En sus mallas ochenteras, o sea, los amé con sus bodys ochenteros también.
Sí, ver a Mark Wahlberg en su esencia, a Dwayne Johnson en su esencia y Anthony Mackie en su esencia. Síguenle la pista a esta película, la recomiendo, 3.5, y nos permitió poner en esta tarde de sábado o mañana de lunes, si están en Spotify o en Facebook de los mandarinos mecánicos, un tema maravilloso. Preséntalo, Raúl, por favor. Yo digo quién es el autor. Es Jan Hammer y el tema es
el de Miami Vice. Ahí nomás. We'll be right back.
Mandarina Mecánica.
Ya estamos de regreso en Mandarina Mecánica después de escuchar esta joya de la música y de la televisión, ¿verdad? Gracias. Yo soy Leticia Corrales, ya saben, utilicen el hashtag, seguimos encerraditos y dándoles recomendaciones para que estén en su casa, y es que no podemos dejar de reír después de la reseña de qué era, de sangre, sudor, sangre, sudor y gloria. Por favor, véanla porque estamos muy divertidos haciendo la reseña. ¿Qué sigue, mi querido Raúl Fuentes?
Oigan, yo les voy a platicar de una película un poquito más seria, aunque también está basada en hechos reales. De hecho, está basada en un artículo que salió en el New York Times, que se llamó El abogado que puso a temblar a DuPont. ¿Le suena el nombre DuPont de algo?
¿El de las pinturas DuPont?
Sí. Sí, una empresa multimillonaria que se vio envuelta en un escandalazo hace unos años. La película se llama El precio de la verdad, la pueden ver en Amazon Prime. La película en inglés se llama Dark Waters, Aguas Oscuras, protagonizada por Mark Ruffalo, Anne Hathaway, por ahí está también Tim Robbins. Es una tiene buen elenco. El mismo Mark Ruffalo produce la película. Está dirigida por Todd Haynes, el mismo director de Velvet Goldmine, el mismo director de esta película con Julianne Moore que se llama Lejos de Casa, que también le dio su nominación al Oscar, y también esta película en la que muchos actores salen de Bob Dylan, entre ellos Kate Blanchett y Christian Bale, y Heath Ledger también sale de Bob Dylan en esa película. Bueno, pues esta es como la película más seria que ha hecho, porque pues él más bien hace películas más en un tono pues entre lo poético y lo musical. Nos cuenta la historia de este abogado que trabaja en una corporación y de repente llega un campesino a irrumpir una junta muy importante y le dice: a ver, yo aquí tengo unos VHS que prueban que el agua del río que está cerca de mi casa está matando a mis 192 vacas. Y entonces, pues al principio no le cree, pero ya cuando empieza a investigar se da cuenta que hay algo en el agua que está haciendo que los animales se mueran y la gente se empieza a sentir mal. Entonces, para no hacerles largo el cuento, cuando Mark Ruffalo se da cuenta que hay algo que investigar ahí y que DuPont puede ser el responsable o no, pues se arma pues lo que hemos visto en otras películas del estilo, como El Informante o estas cintas, o la misma Spotlight con Mark Ruffalo, en la que se hace una investigación.
Erin Brockovich.
Exactamente. De hecho, sí, yo creo que la película que más recordaría en términos temáticos sería Erin Brockovich. Pues eso, ya sabemos más o menos cómo es el estilo de estas películas, que cuando uno va descubriendo cosas, entonces empiezan a amenazar a la familia del protagonista, tiene que decidir si se mete en lo oscurito o no se mete. Me parece que está muy bien, a pesar de que sea una historia conocida, creo que está muy bien resuelta por la dirección, por el guión. La actuación de Mark Ruffalo me parece que está muy bien, subió de peso para dar más o menos el ancho con el personaje real de este abogado. Tim Robbins creo que también está muy bien, aunque sale poco, que tiene dos o tres escenas bastante buenas. Y pues si les gustan las historias basadas en hechos reales, pero no en un tono pues de comedia como esta de Michael Bay, creo que la pueden pasar muy bien. Está bastante bien, el ritmo es bastante fluido y yo le doy 3.5.
Mira, 2, 3, bien, van 2 de 3 mandarinas y media.
Sí.
Ok.
El precio de la verdad en Amazon Prime.
Yo sí lo voy a ver, ya la anoté, por el Ruffalo, porque es historia real.
Y porque nos gustan más los gallos.
Sí. ¿Quién sigue? Sigo yo. Gracias. Bueno, me fui con el otro extremo. Es una película independiente, imagínense, coproducida por Irlanda y por Canadá. Hagan el favor. O sea, no es que haya llegado así como a todos los Cinépolis, ni mucho menos. Es Maury. Es una película biográfica sobre una pintora que se llama Maury. No tengo aquí el apellido, no importa. Estamos en los 30, finales de los 30, en Nueva Escocia, que es una comunidad pesquera, agrícola, agreste de Canadá, allá en el Atlántico Norte. Tenemos a Sally Hawkins. Se hizo famosa porque la dirigió Guillermo del Toro como la loca que se mete con un dios del agua.
En la forma del agua.
Sally Hawkins en un, ahora sí, discúlpenme el cliché, pero un duelo actoral con Ethan Hawke. La premisa es muy sencilla, la cuento rápido. Es la clásica historia de mujer u hombre tímido, con algunos problemas físicos que no voy a explicitar aquí para que disfruten esta parte. Se topa con una persona muy ruda, muy difícil, carácter jodido. Entonces todos les dicen: no te vayas con, no vayas a ayudarlo, porque el hombre que es Ethan Hawke es básicamente un montañés como el de los osos mañosos. Es un cavernícola, es un cabrón. O sea, el personaje es muy incómodo. A ti te incomodaría muchísimo, a mí me incomodó muchísimo, a ti te incomodaría muchísimo, a cualquier persona con la sensibilidad de ¡ey! No violentes a la gente. Vivimos en una comunidad de los 30, imagínense. Entonces, el otro es leñador, pesquero, pescador, leñero, pescador, leñador, albañil, fontanero. Y necesita una señora que le ayude con la casa. Entonces, Sally Hawkins, pues, tiene que salir ya de una vida que se le acaba de torcer por completo, ¿no? No tiene padres, por ahí la abandona el hermano y tiene una tía ultra conservadora que no le gusta que vaya a escuchar jazz, ¿no? Entonces, ¿cuántas películas podemos recordar así? Por ejemplo, El chofer y la señora Daisy. No que se parezca, pero que es un poco predecible en ese sentido, que sabes que en algún momento se la van a llevar bien. Lo interesante de esta biografía es que Maud realmente fue una pintora folk muy importante de los 30s, 40s. Cuando dicen pintora folk, entendamos algo. Son de esos pintores, pintoras que no tienen ninguna formación académica, que no tienen ninguna formación clásica, que no saben pintar, pero que en su momento, por supuesto, que tuvieron muchísimo éxito, tanto en Nueva York como en galerías del resto de Estados Unidos, por su estilo natural, por su estilo casi... a Picasso le encantaba el arte africano, por ejemplo, porque era muy natural, porque era muy infantil, si quieren, no peyorativamente. Entonces, vamos viendo con escenas muy bien trabajadas la fotografía. Desde mi punto de vista, pendula entre demasiado controlada en interiores, casi arrogante, o sea, casi de, ay, ya, relájate un poco. O sea, es preciosista, no preciosa. Mientras que en los exteriores se suelta un poco más. La directora, por aquí tengo el nombre, es una directora ya con una trayectoria importante en el cine independiente. Qué mal que no la haya visto, la haya puesto de inmediato. Aislinn Walsh es una directora canadiense. Me gustó la película, no me fascinó como película, o sea, como producto redondo, pero ver a Ethan Hawke de Bestia Cavernícola y a Sally Hawkins, la verdad es que sí, sí da gusto verlos en esos pequeños momentos con el café, con la pintura, con el dormimos juntos, no dormimos juntos, vamos por leña, vamos a tratar de... Porque además los convencionalismos están... Pueblo Chico, Infierno Grande, es una comunidad muy pequeña, entonces es... ¿Ya te convertiste en su puta, verdad? Pues no, nomás le hago el quehacer. ¡No, puta! Es muy interesante, en serio, con esto cierro mi comentario, ver cómo una película ambientada en los 30s del siglo pasado sigue reflejando problemas perfectamente contemporáneos. Es muy triste. Es decir, cuando tú ves películas del siglo XIX, XIV, XIII, XVIII, y algunas morales siguen estando estancadas en esta situación de si estás con ella, entonces seguramente eres tal, y la etiqueta, y el machismo. Y, híjole, me gustan ese tipo de películas que traen desde una época lejana problemas perfectamente actuales que no hemos erradicado. ¿Por qué? No soy antropólogo social, no voy a entrar aquí, pero Maudy está en Netflix, igual que la de, no dije hace rato, Pain and Gain, y Maudy están en Netflix. Espectro amplio para que se den una buena embarrada de cine independiente y de cine de Michael Bay. Muy bien, nos vamos a un corte. ¡A la música! Vamos a poner una de las canciones más hermosas que yo he escuchado en mi vida. Se llama IT. Es de Arcade Fire. Y la compuso la vocalista, búsquenla en Google. Porque nació en IT. Tiene raíces francesas. Y es muy, 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 muy bonita. Adiós. We'll be right back.
Esto es Mandarina Mecánica.
Estamos de regreso en Mandarina Mecánica. Utilicen el hashtag Mandarina Mecánica para platicar con nosotros, nosotras, nosotres. Oigan, pues, seguimos con recomendaciones y aquí Leticia Corrales, que ha estado muy callada desde el bloque anterior, va a platicarles de una serie llamada Lucifer.
Es que me estaba guardando, hijo, para este...
digo.
Oigan, pues, fíjense que ustedes saben cómo yo tomo mis decisiones sobre las series que voy a ver. Y básicamente es, ¿está guapo? Sí, la voy a ver, ok. Entonces, pues vi que Lucifer estaba en primer lugar en México en Netflix y dije, oh my God, ¿de qué me estoy perdiendo? Porque generalmente las que están viendo Lucifer, digo, las Netflix, pues todas las mujeres, ¿no? Particularmente que ahorita están guardadas en casa. Entonces, pues me di a la tarea, me aventé la primera temporada de Lucifer. Y después, bueno, es una serie que estrenaron desde el 2016. Y esta serie viene como de una adaptación de un cómic de DC Comics que era The Sandman. Pero ya que me puse a investigar The Sandman, hablaba de Morfeo y del sueño y de todo esto, pero como que hicieron su propia interpretación y ahora se trata de Lucifer. Entonces, Lucifer Morningstar, ¿no? Que es el personaje principal de esta serie, pues es nada más y nada menos que el diablo. Y el diablo se va a Los Ángeles. ¿Por qué? Porque está hasta la madre de estar en el infierno. Y renuncia a su trono del príncipe de las tinieblas y le dice a su padre, que es Dios básicamente, le dice, ¿sabes qué? Yo ya no quiero hacer esta chamba, me voy a destrampar, yo me voy a Los Ángeles, porque Los Ángeles, pues no sé, ahí caí, porque me gusta esa ciudad, porque es la ciudad de la perdición y del pecado y de todo lo que quieras. Entonces me voy a ir a Los Ángeles y voy a disfrutar del alcohol, del sexo, las drogas y el rock and roll. Entonces, pues se revela, ¿no? Y en su viaje, digamos, por este nuevo descubrimiento de su humanidad o de su lado humano, pues conoce a una detective, ¿no? A una detective curiosamente muy guapa, ¿no? Y se convierte en una especie de, como la gente tiene, como Lucifer tiene este poder de que la gente le diga sus deseos más íntimos, pues saca las confesiones como si fuera una plática de café, ¿no? Entonces resulta ser pues un asset, ¿cómo se dice?
Un activo
pues muy valioso para la policía de Los Ángeles, porque entonces se convierte en un asesor civil, ¿no? De una detective. Porque el diablo no es malo, o sea, lo que él dice es, yo no soy malo, ustedes son los malos, o sea, yo nomás les digo las opciones, ¿no? Y ustedes tienen su libre albedrío y pues ya sabrán qué hacer, ¿no? Pero al final lo que yo hago es castigar a la gente, o sea, yo castigo al que actúa mal, yo no soy malo. Y en esa
¿Qué castigo no le tocaba a Dios?
No, porque él le toca.
Entonces he entendido mal todas mis clases de catecismo.
Pues aquí es el diablo el que castiga. Okay. Él se dedica a castigar a los que han actuado, a los que llegan al infierno, y pues él escoge a dónde te vas, ¿no? Entonces él siente que sigue siendo su obligación en la tierra. Y bueno, no está de más decir pues que el actor principal es una cosa hermosísima, ¿no? Pues porque no puede ser el diablo, es Tom Ellis. Y todos los actores han estado como en televisión. O sea, por ejemplo, Lauren German, que es Chloe Decker, que ella ha estado también en series de televisión, y pues tenemos gente muy bonita, incluso su hermano, que es un ángel, Amenadiel, es B.D. Woodside, que él estuvo en esta película de Romeo Must Die, pero sale como extra en todo el cine. Entonces, y también lo interesante es, en esta serie tiene algo interesante, que el diablo va a terapia. Conoce una terapeuta y dice, ¿por qué no voy a venir a terapia a descubrir qué es lo que me está pasando? Porque el diablo comienza a cambiar. Entonces, esta serie tiene ya 6 temporadas.
¿6 temporadas?
Y yo voy. No, yo voy en la primera y van 6. No te puedo decir, no me he aburrido para nada, por supuesto, porque es bastante divertida. Si es divertida, es tontona, o sea, no es CSI. O sea, termina siendo una serie como de crímenes.
¿Es comedia? Es drama.
Es que, no, es que pinta como a un humor negro. Ajá, o sea, es una serie de detectives, porque tienes todo, cada capítulo es un caso nuevo, en la que el diablo es un asesor, pero el diablo tiene un humor.
Pero no es al diablo con el diablo.
No. Pero aparte él tiene un acento británico. No, tiene un acento británico y es como, siempre se está cuestionando como las tonteras humanas, ¿no? O sea, de ¿por qué a los humanos les gusta tanto el dinero? O por qué, por ejemplo, a los niños les dice, toma pequeño humano y les avienta tocino. O sea, es como, sí tiene un humor divertido. La verdad es que sí es divertida. Y yo sí la recomiendo porque pues está estúpidamente guapo. Y sí me está divirtiendo. No es una joya, o sea, no es Better Call Saul, o sea, no, o sea, es una para pasar el rato y divertirse. Y yo le doy 2 mandarinas y media.
Oh, pues.
Ay, pues no le voy a dar 5.
No, tampoco. Yo pensé que le ibas a dar como 3.
No, o sea, 3 y media le doy otra cosa, pero la verdad es que Lucifer está pasable, está divertida.
Yo sí la quiero ver.
Sí, ya me la noté. Sí. Y me daba como repelús.
No, yo también. Yo también decía, ay, qué diablos voy a andar viendo al diablo, ¿no? O sea, a mí qué me importa esto, pero está divertido. Está
a ver, fuentes.
Yo solo quiero decir que tú acabas de mencionar que Better Call Saul es una joya, ¿eh? Lo dijiste hace un minuto.
Por sus críticas. Yo no la he visto ni siquiera.
Por eso, porque. Ya. Sí, gracias, Dios. Oigan, yo vi un documental muy bonito llamado Love Antosha, que es. Pues es un documental que hicieron familiares y amigos del actor Anton Yelchin, a lo mejor lo recuerdan, es un chico que murió a los 27 años en el año 2016. Él era actor de las películas de Star Trek, de estas que dirigió J.J. Abrams. Hizo muchísimas películas poquito antes de morir, hizo así como que dejó su legado para verlo. Hizo una película con Jim Jarmusch llamada Only Lovers Left Alive, con Tilda Swinton y con Tom Hiddleston. Buenísima, a lo mejor si lo ubican, si buscan una foto de Anton Yelchin, seguramente lo van a ubicar. Yo tenía cierto temor de ver este producto porque al ver que era creado por familiares y amigos, con obviamente también actores y actrices que hablaban sobre él, iba a decir, bueno, pues va a ser una cosa muy cursi, van a decir que el tipo era excepcional, que tenía un gran corazón, que es un...
¿Y no? ¿Era un cabrón o qué?
No, pero la cosa es que aquí sí lo sentí como muy sincero y muy cierto, pero además otra cosa que se descubre en el documental es que el pequeño Anton, desde que era un niño, tenía esta vena del cine muy fuerte y ponía a su papá a que le rentara películas, pero no películas como Space Jam o Las Tortugas Ninja. Él veía, por ejemplo, veía Toro Salvaje, era de sus películas favoritas, le ponían películas de Fellini y le encantaba el cine europeo. Y entonces poco a poco él iba haciendo como listas de películas que ya vi, como Ciudadano Kane o Casablanca o todos estos clásicos, Berman, por ejemplo, y tenía otra lista de películas que quería él ver y luego recrearlas con sus amigos. Agarraba la cámara de video de su papá y actuaban las películas que él veía.
A ver, ¿y no suena mamador? Como Gael García, que dijo que a los 8 vio 8.5 de Fellini y así. Pues, ¿Y Tarkovsky?
Yo no.
En lugar de decir Volver al Futuro.
Yo lo sentí muy genuino, fíjate. O sea, sí también, porque, a ver, una de sus películas favoritas es precisamente Space Jam. También decía eso, que cuando era pequeño veía Space Jam, vio Jurassic Park, pero después esa misma magia que le transmitió el cine desde niño le interesó ver otras cosas más. Y la verdad es que sí, veía de todo, ¿eh? Y ahí se ven sus cuadernos y todo. Me llamó mucho la atención también saber que sus papás pues no eran unos desconocidos, son campeones olímpicos de patinaje artístico. Oh. Fueron muy famosos durante los años 80 y el pequeño Anton pues fue el único hijo que tuvieron.
Nació en la Unión Soviética.
Él nació en Estados Unidos, pero sus papás sí son rusos.
Ah, sus papás son rusos.
Entonces por eso también me llama la atención que los veías hablando hasta cierto punto con un decoro y con una fortaleza de que, bueno, pues se les murió su único hijo, ¿por qué no están al borde de las lágrimas, no? Pero, pues eso, o sea, y ves, por ejemplo, a Chris Pine hablando de él, porque también otra cosa que tenía Anton es que era un tipo muy oscuro. Varias de las grabaciones que hacía en la noche, se iba con sus amigos y hacía como películas gore o grababa gente y haciendo como tipo, estos, como Jackass un poco.
Estupideces,
pero le metía edición, le metía música y hacía como algunas obras un poco dignas de Andy Warhol, por ejemplo.
Ah, ok. Ah, mira, sí, tenía cara de un tipo interesante.
Sí.
Digo, no se veía como el clásico arribista que llegué y entonces voy a meterme a Hollywood para salir de la pobreza o de...
No, para nada, era, además de ser actor, tenía su grupo musical y uno de los integrantes del grupo es el que dirige el documental, tiene muchísima material de archivo de esos toquines que daba, por ejemplo, tiene muchos, por ejemplo, también una cosa que se me hizo muy bonita es que todos los días le escribía a su mamá una carta desde que era niño. Las primeras cartas eran pues garabatos con alguna carita feliz, pero después sí, tenía una relación muy muy fuerte con su mamá. Cuando estaba de viaje en algún otro país, le llamaba por teléfono todas las noches terminando el rodaje. O sea, sí está padre, la verdad es que sí está padre.
Sin ganas de tener un complejo por ahí, ¿verdad?
Pues no lo sé, pero la verdad es que sí.
¿De Vladimir Putin o no?
No, pues salen actores y actrices que no tienen nada que ver con política. Es un documental muy padre, véanlo. Se llama Love Antosha, que era, pues, como le decía su mamá de cariño, Anton Yelchin, Antosha. Está en Amazon Prime y yo le pongo 3.5 mandarinas a este producto.
¿Te puedo hacer una pregunta?
Claro.
Esta película con Tilda Swinton, Lovers Must Die, ¿cuál es? ¿Está en Amazon o en Netflix? La acabo de ver.
¿Te acuerdas?
No, pero ahorita en el siguiente corte les decimos en cuál está. Only Lover Left Alive.
Sí. ¡Ay, buenísima!
No la he visto y quiero recordar. Así hacemos el programa nosotros.
Sí.
Con dudas y todo.
Pues ahí estaba Anton Yelchin. Bueno, pues vámonos a canción. Y ahora nomás porque sí, vamos a escuchar a Led Zeppelin con una hermosa melodía. Es que no es canción porque no cantan. Ah, sí, gratuita, sí, cierto. Está bien, la guardo para después.
Oye, ¿qué te pasa?
Sigue la de Lucifer.
Vamos a escuchar a Beck con Devil's Haircut.
Y luego la que sigue.
Everywhere I look, there's a dead end waiting. Temperatures dropping at the rotten oasis. Stealing kisses from the leprous faces. Heads are hanging from the garbage man trees. Mouthwash, jukebox, gasoline. Pistols are pointing at a poor man's pocket. Smiling eyes ripping out of his sockets. Got a devil's haircut in my mind. Got a devil's haircut in my mind. Got a devil's haircut in my mind. Got a devil's haircut. Machines on the sympathy crutches. Discount orgies on the dropout buses. Hitching a ride with the bleeding noses. Coming to town with the briefcase blues. Got a devil's haircut in my mind. Got a devil's haircut in my mind. Got a devil's haircut in my mind.
Estás escuchando Mandarina Mecánica.
Ah, qué bonita canción la de Beck con Devil's Haircut, esta que acabamos de escuchar. Estamos de regreso ya en el último bloque de Mandarina Mecánica y lo prometido es deuda, la película que Enrique quiere ver que se llama Only Lover Left Alive, que se llama Los Amantes Sobreviven en español. La pueden ver en Amazon Prime Video. Muy bien, y con eso nos vamos a las noticias.
Noticias.
Muy bien, amigos, pues estamos yo estoy estúpidamente emocionada porque Netflix ya por fin reveló que pues vamos a tener la primera temporada, bueno, al menos, sí, el piloto, ¿no?, de la serie de Resident Evil que va a constar de 8 episodios de una hora cada una. Y pues la persona que va a estar detrás de esto me emociona un poquito más porque vamos a tener una directora, tal vez ustedes se acuerdan de ella, que es Bronwyn Hughes. Sí, tú, por supuesto. La directora estuvo detrás de algunos episodios de Breaking Bad y de Better Call Saul y de 13 Reasons Why y pues tiene una gran historia dentro de la pequeña pantalla. Y bueno, ¿de qué se va a tratar? Pues todo el mundo, los fans de Resident Evil ubican perfectamente a Wesker, que es como el archivillano, ¿no? Que es el que quiso privatizar Umbrella Laboratorios, y pues es el que tiene los grandes secretos, ¿no? De todo este, el que creó el T-Virus y demás. Entonces, este señor se regresa a Raccoon City, ¿no? Después de toda una pandemia, ay, qué raro. Y pues tiene ya, quedan menos de 15 millones de personas en la Tierra, ¿no? Y entre ellas, pues están sus hijas. Entonces, sus hijas, al principio vamos a ver, bueno, el guión habla que vamos a verlas primero como dos pequeñas, y después Jade, que es la más grande, a los 30 años empieza a dar cuenta de que pues la figura de su padre está lleno de misterios y de secretos por resolver. Entonces, este es un contenido, el guión está escrito con un contenido completamente nuevo, o sea, no tiene nada que ver, bueno, sí tiene que ver con los videojuegos porque va a estar basado en ellos, pero las historias son completamente nuevas y no lo hemos visto en ningún videojuego. Entonces, si nos emociona, esperemos que no nos decepcionen como lo han hecho con todas las películas de Resident Evil y personajes que no existen y que crearon para que Mila Jovovich tuviera trabajo durante muchos años. Pues no nos decepcionen en Netflix, por favor, porque estamos muy, muy, muy emocionados.
Yo nunca he visto las películas con Mila, que creo que son 6, y jamás he jugado el videojuego. Estoy muy mal, muy mal.
Estás muy mal. Si no has jugado Resident Evil, no sé qué estuviste haciendo en tu vida. ¿Has jugado algún videojuego?
Claro, sí.
¿No jugaste, nunca jugaste Survival Horror? ¿Nunca jugaste...?
Jugué muchos años FIFA con el aquí presente Enrique González.
¿Has jugado Resident Evil o no?
Nunca.
Es que jugábamos FIFA.
Bueno, y el otro, el de los madrazos, iba a decir otra cosa. El que nos encantaba, el de Excalibur, ¿no?
Ah, Soul Calibur.
El de las espadas, sí, claro. Sí, bueno, todo el mundo lo jugó. Pero Resident Evil es como un juego, fue de los primeros juegos.
¿Es el canon?
Sí, es el canon. Es como una película.
Es como leer Madame Bovary.
Es un videojuego de culto que vimos desarrollarse a través de los años. Y van creciendo los misterios y los efectos especiales y los personajes. Y este ser humano que tenía que ser perfecto, pero terminó siendo una basura. Es una maravilla. La verdad es que están chidísimos.
Pues para mí fue oculto. Y con eso nos vamos a la siguiente noticia, que es la semana pasada. DC hizo su especie como de Comic-Con, pero únicamente con productos de DC que estamos esperando ver en algunos casos, en otros tal vez no nos interese mucho, pero de los cuales yo creo que el que llama más la atención es que se soltó el primer teaser de la película The Batman, que se va a estrenar el próximo año y es protagonizada por Robert Pattinson como Batman, Zoe Kravitz como Gatúbela, Paul Dano va a ser el acertijo y Colin Farrell va a ser el pingüino. También por ahí hay este Gollum, que se me fue su nombre, Andy Serkis va a ser Alfred.
Y el comisionado Gordon.
Ah, Jeffrey Wright. Westworld. Sí, cómo no.
Sí.
Jeffrey Wright. ¿Qué tal el tráiler? A ver, opiniones del tráiler.
Sí, me gustó y te voy a decir qué fue lo que más me gustó. Me gustó la escena de ver un Batman tan violento. O sea, cuando hay una escena en la que está dándole de chingas a un vato y dices, sí, Batman, sí, ese, me gusta. Violento, oscuro, sí.
Es cuando remata y dice, I'm vengeance.
Ajá,
es esa, ¿verdad?
Sí,
es escena violenta. Pero Batman ya había sido violento, ¿no?
Sí, Ben Affleck ya había sido un poquito más violento.
Pregunta en serio.
No, sí, o sea, el Batman que estábamos acostumbrados a ver, o sea, todavía Christian Bale fue un poquito mucho más oscuro, pero el Batman tradicional que habíamos visto, pues no era. Ben Affleck rompió un poquito eso en las series de DC, pero yo sí estoy muy lista para ver a Robert Pattinson.
A mí me recordó al Cuervo.
Sí, sí, tiene un elemento como más del Cuervo que de Batman, que también, pues, es un cómic muy oscuro. A mí me gustó lo que vi. Hay algunos aspectos del traje que no me alcanzaron a encantar, pero me gustó, por ejemplo, que sí dijera que soy la venganza en vez de lo que sí dicen todos los Batman que hemos visto, ¿no? Es decir, I'm Batman. El tráiler dura menos de 2 minutos, nos avisa que está actualmente en producción la película, no han terminado de filmarla, tuvieron que parar por la pandemia, y pues no hay, por eso no hay fecha tentativa más que se va a estrenar el próximo año. Sobre los villanos, me parece que el acertijo es una gran opción, y sobre todo porque creo que le van a dar un girito que, híjole, es que el acertijo de Jim Carrey a mí me parecía completamente ridículo, parecía sacado de la serie de televisión, y este creo que sí podrían darle un toque bastante interesante.
A mí sí me gustó lo que alcanzo de ver del Batimóvil, me gustó, a ver, no están descubriendo el hilo negro. Ay, mi referencia es Taxi Driver, las calles oscuras, y sí, digo, pero me parece que está bien respetar esta estética que ya habían usado en el Joker, que recuerda, por supuesto, a Seven de vez en cuando, y pues la gótica que siempre esperamos decadente. A ver, Robert Pattinson, yo no tengo ninguna bronca, me parece un muy buen actor. Ya. Este debatito de a ver si da el ancho. Yo siempre lo que me he preguntado es esa conversión del niño tímido, enclenque, pusilánime, que se ve que matan, que es testigo de cómo matan a sus papás. Me parece la versión más cercana a ese niño, este Robert Pattinson. Si lo piensan, siempre queremos al niño indefenso en el callejón, luego se convierte en una mole de músculos y de seguridad. Obviamente hay un viaje y todo lo que quieran, pero este sigue siendo como ese niño, si se fijan, o sea, más que Affleck, más que Bale. El que más se acerca a este Robert Pattinson, a este Batman, pues es Michael
Keaton.
Michael Keaton, mm-hmm. Al fin y al cabo. Pero, pues, sí.
Sí, habrá que ver, habrá que ver. También se publicó, se estrenó el tráiler de la película Mujer Maravilla 1984, que a mí sí me emociona porque ya pudimos ver a Cheetah en todo su esplendor, que es tal vez la villana más famosa que tiene la Mujer Maravilla, interpretada, ella va a ser interpretada por Kristen Wiig, que pues es cómica, no sé, por se me hace un poco raro por ahí, pero está Pedro Pascal de villano, está obviamente nuevamente Gal Gadot como la Mujer Maravilla, y regresa Chris Pine, que se había muerto en la película,
claro,
anterior.
No puede haber una película de Mujer Maravilla sin tener amor y un vato que no, porque sola no puede estar, por supuesto.
Tú sigues muy molesta con la película, ¿verdad?
Totalmente, siempre, siempre.
Bueno, ¿viste el tráiler de la Mujer Maravilla?
Sí, lo vi. No, digo, se ve buena, o sea, se ve divertida.
A mí me gusta que sea Pedro Pascal. Es un actorazo de origen chileno y es Oberyn Martell. Ahí lo conocimos en Game of Thrones. Apareció en Narcos, México, que a mí me parece una buena serie hasta la segunda y media temporadas.
Pues es de Mandalorian en la serie de Disney Plus.
Que la tengo que ver.
Sí, todos tenemos que verlo para verlo a él, para Pascal. Ver a Herzog y a Baby Yoda, entre otros más. Y también...
¿A ti te gustó, no dijiste, La Mujer Maravilla? ¿Mucho?
Sí, me gustó.
¿Sí dijiste?
Me gustó bastante. Y también se estrenó por ahí un adelanto de lo que podría ser la nueva película de Suicide Squad, ahora dirigida por James Gunn. Ya no va a tener a Will Smith, pero sigue teniendo a Harley Quinn, a Margot Robbie. Está Idris Elba también, tiene varios actores importantes por ahí. Creo que sí se ve muchísimo mejor que la primera película. Y James Gunn, el director de Guardianes de la Galaxia, pues creo que sí le va a meter ahí su toquecillo.
Ay, voy a hacer una conexión muy rápida de una noticia, fíjate. En Suicide Squad sale Viola Davis. Entonces Viola Davis hizo una entrevista. ¿Se acuerdan de la película de The Help?
Sí.
Ah, Viola Davis está muy arrepentida de haber hecho esa película. Y les voy a contar por qué. Viola Davis se convirtió en una actriz activista sobre Black Lives Matter y todo esto, ¿no? Entonces, cuando vuelve a ver su película, se da cuenta de que esta película se trataba sobre los afroamericanos, pero terminó siendo sobre los héroes, siendo los héroes blancos ayudando a los afroamericanos. Entonces dice, yo cuando ya veo como activista esta película de nuevo, me doy cuenta que lo que hice no estuvo bien, porque la película no fue sobre nosotros, fue sobre nosotros siendo rescatados por los blancos otra vez.
Pues que regrese su Oscar.
Sí, está medio arrepentida.
Pues qué exagerada, porque al final entiendo su punto, pero así fue, así ocurrió. La iniciativa de hacer ese libro fue de una blanca. Pero bueno, está bien, Viola, respira.
Y con eso nos retiramos ya el día de hoy de Mandarina Mecánica. ¿Hay algo más que quede por ahí antes de despedirnos, irnos con broche de oro, ahora sí con Led Zeppelin?
Nada, cuídense mucho, lávense las manos, usen cubreboca y gel y sean felices.
¿Y cómo estás tú en Twitter?
Soy Lady Corrales.
¿Y cómo estás tú en Twitter?
Yo estoy en Twitter como ya Enrique Yao.
Y yo estoy en Twitter como @OyeFuentes, soy Raúl Fuentes. Les agradecemos muchísimo su atención. En Rock 101, sigan en la estación 95.9 FM. Gracias a Olga Naranjo en los controles. Pues nada, disfruten su sábado, o si nos están escuchando un lunes, martes, miércoles o jueves, pues también disfruten su semana. Seguimos un poco tristes por lo de Messi, pero eso lo dejaremos para otra ocasión. ¿O quieres decir un adendum?
Que se vaya donde quiera. Ese hombre ya nos dio muchas alegrías. A mí me tiene sin cuidado. Que sea feliz. Pues sí. Creo que no.
El del video.
El video de...
Sí, qué horror.
Fraijo, ¿cómo se llama este argentino?
Los
argentinos son muy dramáticos. Hay mucha gente muy dramática. Pues no, o sea, hay mucha alegría en Messi como para estar ahorita. Que haga lo que quiera, ¿de verdad?
Sí, sí.
Tiene derecho a hacer lo que quiera. Si alguien te hace feliz, que haga lo que quiera.
Me gustó eso. Y con eso nos vamos con Led Zeppelin, Moby Dick. Adiós.